tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el miércoles 15 de octubre del año 2025. Esto es Más de Uno, esto es la radio. La radio que se adelanta a lo que está por suceder. Déjenme que les cuente una historia que es muy corta. En 1971, la televisión pública italiana, la RAI, exhumó un formato que había ensayado 7 años antes en su horario de máxima audiencia. Un programa de variedades, muy en el estilo de la época, muy galas del sábado, digamos, que tituló Teatro 10. Es grabado en un teatro con una orquesta inmensa allí en directo y con un desfile de artistas italianos y extranjeros que iban actuando. Contrató para que lo presentara al actor Alberto Lupo.
Buonasera, grazie.
Que es este señor muy desenvuelto, que hacía lo que hoy llamaríamos primero un monólogo de humor, pero muy de la época también, porque era un monólogo pues sobre suegras, esposas que obligan a sus pobres maridos a ayudar en casa y otros clásicos de la caspa machista de todos los tiempos. Y después iba dando paso a las actuaciones y actuaba él mismo. Alberto Lupo, cantar, la verdad es que no cantó nunca, pero exhibía su voz profunda sobre un fondo musical y así sonaba como parecido a una canción. También muy de la época esto, se llevaba mucho, ¿no? El falso cantante que en realidad lo que está recitando sobre un fondo musical. Bueno, el caso es que el programa tuvo gran éxito, como ocurría con todos los programas cuando solo había una televisión, e incorporó en sus últimas ediciones a una cantante de verdad que acompañaba a Alberto Lupo. Su nombre, Mina Anna Maria Mazzini, o sea, Mina. Y el pasaje que mayor repercusión acabaría teniendo de aquel programa se produjo en el 7º episodio de la temporada del 72, cuando Mina y Alberto Lupo interpretaron una canción compuesta por los autores del programa.
Parole.
Ascoltami.
Parole.
Ti prego.
Ella canta y él no, como.
Io ti giuro.
Parole es la historia de una mujer que le está afeando a su pareja el bla 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 con el que intenta justificar las mentiras que ha tenido que aguantarle o que tragarse, ¿no? Parole, en español, palabras, se convirtió en un tema popularísimo y quedó como la expresión máxima de la falta de crédito de un hombre. Bla 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 bla. Hicieron una versión en español, Carmen Sevilla y Paco Rabal.
Palabras.
Escúchame.
Palabras.
Te ruego.
Ella canta y él no, como también se comprobó.
Yo te juro.
Palabras.
A las 10 de esta mañana está citado en el Tribunal Supremo este hombre de voz profunda que responde al nombre de José Luis Ábalos.
Sí.
Son las camisetas.
Nadie dice presuntamente.
Y es de papá.
Claro. Una trampa que luego, pues mira, cosas de la vida, ¿eh? Pues no sé si eso está muy bien.
Hans Christian Ábalos, cuya aptitud para el cuentismo y la fabulación están sobradamente acreditadas ya, tiene contrariado al juez Leopoldo Puente y también al fiscal anticorrupción, al señor Luzón, porque le ven, como te diría yo, le ven poco dado a colaborar con la investigación judicial que le afecta. Como si urdiera trucos de quinta para demorar sus comparecencias, para jugar con los tiempos judiciales, para hacerse el sueco, digamos. El juez le dijo ayer al señor Ábalos que esto de prescindir de su abogado 48 horas antes del interrogatorio para intentar que se aplace, que no cuela. Y que, por tanto, esta mañana sin falta se persone en el Tribunal Supremo. La Fiscalía ha dejado caer que el último informe de la UCO, con sus chistorras, sus 95.000 euros de procedencia desconocida y el trasiego de sobres con billetes que recogía Coldo en Ferraz a nombre de Ábalos y luego le administraban él y su esposa pagándole todos los gastos al ministro, esto en la cuenta A, esto en la cuenta B, que ese informe ha cambiado la situación y que podría llevar, ya lo veremos esta mañana, podría llevar a cambiar también el lugar donde duerma hoy el diputado imputado José Luis Ábalos, o sea, en lugar de su casa, la prisión preventiva. Se verá, porque primero hay que atender a cómo responda el señor Ábalos a la pregunta principal que hoy está sobre la mesa, que es, ¿por qué en 2018 coincidiendo con su designación como ministro, no un ministro cualquiera, el ministro más político y más cercano al presidente, ¿por qué en 2018, coincidiendo con su designación como ministro, deja de sacar dinero de sus cuentas, no usa la tarjeta para sus gastos, su tarjeta personal durante años, pero ingresa más dinero en efectivo que antes de ser ministro? Y delega en Coldo y en la señora de Coldo, Patricia Uriz, la gestión de todos sus gastos. Igual que delega en Coldo y en la esposa de Coldo, la recogida de los sobres con las liquidaciones de gastos en Ferraz, que se abonaban formalmente a José Luis Ábalos, los famosos y muy austeros gastos de representación, 4.500 en comidas en un mes de noviembre, pero se le entregaban a Coldo o a su mujer sin que a nadie se le moviera un pelo en la sede del Partido Socialista. Además de la adaptación de Carmen Sevilla, en España, por cierto, hicieron una versión de Parole, Parole, los hermanos Calatrava.
En este país tenéis que reconocer que cada día se come mejor. Y la gente que corrupta lo hace porque tiene el estómago lleno. Si no, no corruptaría.
Bueno, en el esfuerzo que viene haciendo el PSOE post Ábalos en convencer, que es el de ahora, en convencer al personal de que es perfectamente normal, perfectamente lícito, perfectamente transparente, con sobres transparentes, que los gastos de representación se cobren en metálico, o sea, de esta manera, y en estas cuantías. En este esfuerzo que está haciendo el Partido Socialista se ha colocado un elemento, se ha colado un elemento extraño. Y el elemento extraño es que siendo todo tan correcto, tan corriente, tan transparente, tan ejemplar, tan... No ha habido forma en dos semanas de escuchar a un solo dirigente del PSOE que dijera abiertamente, incluso con orgullo, oye, pues sí, yo también recibí sobres de dinero en metálico porque era perfectamente lícito y porque era el método que teníamos para cobrar los gastos anticipados y aquí están las cantidades que yo pasé en comidas, en viajes, en taxis. No ha habido un solo dirigente al que se le haya escuchado decir, pues yo cobré en metálico y no tengo nada de lo que... Y no será porque no haya dirigentes en Ferraz. Y no haya habido dirigentes en Ferraz en los últimos 8 años. Por eso es interesante la manera en la que respondió ayer el secretario general del partido y mentor de Ábalos y de Cerdán, señor Sánchez, cuando se le preguntó en la SER si él también recogió sobres con sus liquidaciones de gastos.
Yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues, he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto.
No es que lo sepa el presidente Sánchez, es que supone que alguna vez debió de ocurrir. Seguro que alguna vez pasé gastos, pero que no era lo habitual en mí como secretario general. No era lo habitual en él, pero sí en el secretario de organización pasar gastos. Es decir, esto de no acordarse muy bien de... Bueno, pues seguro que alguna vez pasó, pero vamos, que yo no solía... O pasar gastos que tú has abonado previamente... al partido, las comidas, los viajes, los tickets, forma parte de tu día a día, de tu cotidianeidad y por tanto te acuerdas perfectamente como no te vas a acordar o no formaba parte de tu cotidianeidad y entonces igual sí era un poquito anómalo que el secretario de organización pasara tanto dinero en gastos, ¿no? O es que Sánchez no solía pasar gastos, pero igual algún año pasó una comida, así porque dije, ¿y por qué ha pasado esta comida el secretario general que nunca nos pasa nada? Si lo normal era lo de Sánchez, pasar solo alguna vez alguna cosa, lo anormal sería lo de Ábalos, 350 euros en este sobre, 850 en este otro. El secretario general del PSOE ha sido el primero, 2 semanas después, en admitir, es verdad que sin mucha concreción, pues igual, sí, seguramente, tal, que él también cobraba en efectivo. Cuando le preguntaron ayer los periodistas a otra dirigente de la Ejecutiva Socialista, que es Pilar Alegría, si ella pasó gastos de representación, su respuesta fue primero esta.
Le aseguraría que no.
Le aseguraría, pero eso es que no, es que no se acuerda.
Si en algún momento se produjo, le puedo asegurar que sería previa presentación de algún gasto, bien de taxi o bien de alguna comida o cena de trabajo.
Si en algún momento se produjo. De nuevo esta cosa un poco llamativa de no recordar si una pasaba habitualmente gastos al partido o no, quizá alguna vez. Poca cosa en todo caso, ¿no? Poca cosa. Preguntemos entonces de nuevo. ¿Lo de Ábalos y Coldo era lo normal? ¿Estar pasando gastos todo el tiempo y en elevadas cuantías? ¿O era todo lo contrario a lo normal? Y si era todo lo contrario a lo normal, ¿Quién estaba al tanto? Tiene razón la ministra portavoz del Gobierno en que no es de recibo despachar la mentira de un alto cargo alegando que mentir no es delinquir. Mentir no es ilegal, como dijo la portavoz del PP cuando le preguntaron esta semana por las deducciones que hacía Miguel Ángel Rodríguez. Él deducía cosas y luego lo difundía como si fueran hechos probados, ¿no?
Hombre, 2 años ha tardado el Partido Popular en explicarnos cuál es su único programa político. Que mentir no es ilegal.
Bueno, mentir no será ilegal, pero tiene razón Pilar Alegría, mentir es inaceptable. No solo en política. Tiene razón en decirlo y en denunciarlo. Ayudaría mucho a creer que lo dice con convicción si ella misma se animara a pedir perdón tantos meses después por haber dado aire al bulo sobre el capitán Bonilla. Ayudaría si no fuera la ministra portavoz quien desde la Moncloa difundió una versión falsa de un auto de la Audiencia Provincial de Madrid y varias versiones falsas sobre lo que dicen o dejan de decir los informes de la UCO. Ayudaría que si aplicara el cuento de lo inaceptable que es mentir, el presidente del Gobierno, cuando va y le dice ayer a Ángels Barceló que él no felicita a Corina Machado por el Nobel de la Paz, porque es que él no tiene por costumbre felicitar nunca ni valorar el Nobel. ¿Pero qué me estás contando, Pedro? Ayudaría que tanto el secretario general del PSOE como su portavoz parlamentario dejaran de atribuir a la UCO y al informe de la UCO una afirmación que no aparece en el informe porque la UCO no la ha hecho. Eso de que no ha habido financiación irregular del Partido Socialista.
Porque es que esto no es que lo diga el presidente del Gobierno, que no hay irregularidades en la financiación del PSOE, es que lo dice el Tribunal de Cuentas y lo dice el propio informe de la UCO.
De Pachi López nadie va a esperar a estas alturas que se tome el trabajo de leerse un informe de 300 folios, yo lo entiendo. La UCO no ha investigado los ingresos del PSOE. La UCO ha investigado los ingresos de Ábalos. Y por tanto, los desembolsos del PSOE a Ábalos, transferencias, pagos en efectivo, pero no los ingresos del Partido Socialista, que es donde suele estar, si es que hay, que no digo yo que haya, pero si hubiera, estarían los ingresos del partido, la financiación irregular, no en los pagos. Digo, de Pachi López nadie espera que se lea un informe de 300 folios. Del presidente del Gobierno sí cabe esperar un poco más de rigor. ¿Ayudaría, en fin, a creerse que el PSOE siente un respeto encomiable por la verdad? Que su portavoz parlamentario no pusiera en boca de Donald Trump afirmaciones que tampoco ha hecho Trump.
Igual a algunos les joroba, que si ayer se encontrara con Trump y dijera que la política española es fantástica. Pues bueno, pues lo siento.
Trump dijo que la política española es fantástica, según la versión libre de Pachi López. Y con tan mala suerte para Pachi López que anoche va y sale otra vez Donald Trump a insistir con el raca-raca este de la inversión en defensa, abogando porque España sea castigada, porque España es egoísta, porque España es una aprovechada, porque estamos en la OTAN y nos beneficiamos, pero luego no aportamos lo que nos corresponde. Dice que le tenemos muy descontentos. Se confirma que de España Trump solo debe saber esto del PIB en defensa, en fin, pero según Pachi López, dice Trump que la política española es fantástica. Por cierto, se le preguntó de nuevo ayer a Pedro Sánchez por los presupuestos que el gobierno no ha presentado cuando debía. Y dijo que sí, que sí, que sí, que esta vez sí, que esta vez sí, que los va a presentar antes de que termine el año, como si el plazo fuera el año, si el plazo ya pasó. Es un bonito momento este, vamos a recordarlo, en el que el presidente dice que va a sudar la camiseta y que si no ha presentado los presupuestos a tiempo es porque está trabajando en ello.
Palabras, palabras, palabras.
¿Cuándo va a presentar los presupuestos?
Los vamos a presentar antes de que finalice el año. Vamos a sudar la camiseta, vamos a enviarlos.
¿Por qué no se han presentado en tiempo?
Bueno, porque estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos.
¿En la elaboración?
Porque recuerdo que somos un gobierno de coalición progresista con una minoría parlamentaria. Yo me siento muy a gustos con los presupuestos que tenemos.
Si no se trata de cómo de a gusto se sienta usted, presidente. Si se trata de que tiene una obligación que sigue incumpliendo. Se trata de que ha tenido un año entero para elaborar los presupuestos y no lo ha hecho. Se trata de que usted ha hurtado el debate de presupuestos a la Cámara, por muy a gusto que se sienta. ¿Cuánto bla, bla, bla? Cuento, cuento.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, palabras, palabras.
Te ruego.
Palabras, palabras, palabras.
Yo te juro.
Palabras, 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 palabras. Tú siempre me dices palabras, palabras de amor.
Este es mi destino.